guión bajo guión bajo guión bajo, la Biblia es. Te dejaré decidir según lo que escucharás. ¿Cómo lo llamaría? Supongo que aquí todos tienen un plan, un propósito. Lo encontramos en los negocios, lo encontramos en el gobierno, y nos preguntamos, si creemos en Dios, bueno, ¿tiene él un plan, tiene un propósito? ¿Existe un plan para el panorama general? Se nos dice en las Escrituras que hay un plan, como lo he planeado, así será, como lo he propuesto, así será. Y la ira del Señor no retrocederá hasta que haya ejecutado y cumplido los propósitos de su mente. En los postreros días lo entenderéis claramente, Is 14, 24, Ger 23, 20. La palabra traducida a ira en nuestra concordancia bíblica, la de Strong, es respirar con dificultad. Usó la palabra con énfasis en la respiración. Bueno, aliento, viento y espíritu son lo mismo tanto en griego como en hebreo. Podría ser el espíritu del Señor, que podría ser el Señor mismo. Dan otra definición, conocer, por lo tanto el rostro, por lo tanto la persona misma. Por eso puedes leerlo, el Señor no volverá atrás hasta que haya ejecutado y cumplido los propósitos de su mente. En los últimos días lo entenderéis claramente. No es lo que el hombre buscaba. Ningún hombre por la revelación del Antiguo Testamento podría haber descubierto su plan, podría haber descubierto su propósito. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, no es al revés. Y cuando salió a la superficie después de la plenitud de los tiempos, el hombre no pudo aceptarlo. No lo aceptó entonces y no lo acepta hoy. Los cientos de millones que creen haberlo aceptado llamándose cristianos están tan lejos de la verdad como lo estaban cuando fue revelada por primera vez. Entonces, de vez en cuando envía uno, como envió a Pablo, y no lo envía porque Pablo fuera sabio, elocuente, un hombre grande y fuerte. Ninguno de los enviados parece sentirse calificado y no lo están ante sus propios ojos. Pero el que lo envía con el solo hecho de verlo, lo califica. Esa calificación es la consecuencia, no el resultado de cualquier cosa que hayamos hecho, sino la consecuencia de ver a Dios. Cuando lo ves estás calificado, no porque te hayas ganado el derecho de verlo. Lo que él vio en ti, tú no lo viste, ni nadie en la tierra lo vio. Pero él te envía. Así, Pablo en sus cartas, o en su única carta a los Efesios, habla del misterio de la voluntad de Dios, conforme a su propósito, que él propuso en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos, 1:9. Y luego continúa en la misma carta y dice, este misterio me fue dado a conocer por revelación. Cuando lo hayas leído, percibirás mi comprensión del misterio de Cristo, cuando lo leas. Ahora continúa y hace la declaración, y veréis por la declaración que ahora hace, que los misterios de Dios no son asuntos que deben mantenerse en secreto, son verdades de carácter misterioso, verdades tan fantásticas que el hombre las niega. No deben mantenerse en secreto y por eso los profetas de la antigüedad podían decir, si digo, no lo mencionaré ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y me canso retenerlo, y no puedo. No puedes contenerlo, aunque a los ojos de los demás eres el hazme reír. Eres enviado a contarlo, el plan de salvación de Dios. Hoy pensamos que mediante la investigación histórica encontraremos certeza religiosa. La investigación histórica no puede darnos certeza religiosa. Puedes excavar desde ahora hasta el fin de los tiempos, encontrar todos los manuscritos antiguos que incluso son anteriores a lo que tenemos, pero no tendrás esa certeza interior por nada que no sea a través de la revelación. Y este lo hace ahora como guión bajo guión bajo guión bajo, dijo, a mí me fue dada esta gracia para predicar y hacer ver a todos los hombres cuál es el plan de su misterio escondido por los siglos en Dios. Y estoy convencido de que puedes hacer lo que creas que debes hacer por guión bajo guión bajo guión bajo, pero no puedes apresurar el tiempo. Es como un nacimiento y se cumple a su debido tiempo. Cuando ese tiempo haya llegado a su plenitud experimentarás estas señales. Son señales de las que se habla especialmente en el Evangelio de Juan. Pero las señales no eran las señales que el hombre buscaba. Los negó cuando vinieron, él los niega ahora. Porque quien lo trae, el mensaje, el mensaje de salvación, no puede producir los testigos, no puede producir la señal. Lo único que puedes hacer es contárselo. Puede hablar de ello, pero no puede producir la señal. Y ningún hombre puede lanzarse a un estado lo suficientemente profundo como para experimentar esa señal. Tiene que esperar a que llegue. Pero cuando se conoce el propósito, todo encaja en su lugar. Entonces, ve y predica. ¿Predicar qué? Predica su propósito, habla de su plan. Porque a él no le preocupa este hombre exterior. Este hombre exterior es un caparazón y le ha dado una ley mediante la cual puede amortiguar el golpe que inevitablemente le llega a cada hombre cuando pasa de escuchar la historia a su cumplimiento. Se llama un viaje de 400 años. No 400 años cualquiera, eso también es un misterio. 400 es el valor numérico del 22, que es la última letra del alfabeto hebreo. Su símbolo es el de una cruz. Y así, llevaré mi cruz en una tierra donde seré esclavizado, maltratado, golpeado, atacado, lo perderé todo y seré un extraño en esa tierra. Entonces vendrá la plenitud de los tiempos y él me sacará con señales y prodigios. Les cuentas las señales, que miren y esperen. Vendrán, vendrán todos. No hay muchos. Cuando aparece el primero, el último no se queda atrás. Todo sucederá aquí en esta sección de la historia. Y los millones que piensan que sucedió y ahora esperan de alguna manera extraña que se cumpla la promesa de su regreso, están buscando en vano. El verdadero regreso de Jesucristo es cuando el individuo experimenta estos signos de Cristo dentro de sí mismo. Ese es su único regreso. Entonces te quedas asombrado ante esta cosa tan peculiar, que Dios, que planeó todo, es el único. Él lo planeó todo, y siendo uno el Dios de todo el drama, el final tiene una unidad última. Tú eres ese ser que lo planeó todo y yo soy ese ser que lo planeó todo, y no somos dos. Sin embargo, no perdemos nuestra individualidad distintiva, no perdemos nuestra identidad y, sin embargo, somos uno. Lo trazó y lo planeó de una manera que ningún hombre podría haber imaginado jamás. Ningún hombre es lo suficientemente sabio como para resolverlo, tenía que revelarlo. Entonces Pablo dijo, le fue dado por revelación, y cuando lo leas discernirás mi comprensión del misterio que estuvo escondido por siglos en Dios. No pudo ser revelado hasta el final. Y llamaron al que en su opinión se consideraba el menos calificado. ¿Cuáles son ahora las señales? Ellos vendrán. Te lo digo por experiencia. Tengo amigos en todos los ámbitos de la vida. Anoche me dijo mi esposa, hablando de dos amigos cercanos aquí en la ciudad, y cada vez que nos juntamos saca el tema de la religión. Son pilares de la iglesia de Beverly Hills, pilares de la iglesia, dar generosamente no solo dinero sino también su tiempo. Y me preguntaba si estarían presentes en cierta fiesta. Bueno, él no lo sabía, porque esta enorme multitud se va a Denver a la reunión de Billy Graham. Y él hizo que el guión bajo guión bajo guión bajo viniera a preguntarme cuando estuvo en casa la última vez, hace como un mes, mirando a su hermano, dijo, ¿crees, llamándolo por su nombre, que podría entender el misterio cristiano? Bueno, crecí en una familia agradable para no ofender a mis invitados, pero pensé, ¿y tú? Está señalando a su hermano. Está muy lejos de comprender este misterio y para él no es un misterio, a pesar de las escrituras. Grande en verdad, dijo Pablo a Timoteo, es el misterio de nuestra religión. Nos dice que es un misterio y que solo puede ser conocido por revelación. No se puede conocer mediante ninguna contemplación filosófica, no se puede conocer de esa manera. Sin embargo, cree que lo sabe, se dirige hacia Billy y ambos quedarán tan ciegos como murciélagos caminando directamente hacia el inevitable pozo, y ahí es donde caen. Pero no conocen estos signos que todos los hombres han rechazado. Permítanme ahora compartir con ustedes las señales basadas en mi experiencia. Nuevamente, repito, no tengo conocimiento de haberlos ganado, ninguno. No puedo alardear, porque no tengo ningún recuerdo de este largo, largo viaje que me llevaría a creer que el sufrimiento que debí haber atravesado, pues todos pasamos por las aflicciones como nos dicen las Escrituras, me calificaba para recibir las señales. Así que no pretendo tener ningún recuerdo que de alguna manera me permita haberlos recibido, pero los he recibido. Por lo tanto, les diría a todos, no intenten ganárselo, no intentes adquirir méritos para poder ganarlos. ¿Quieres adquirir mérito? Hazlo si quieres parecer grande y maravilloso a los ojos de los hombres, sí, si eso es lo que quieres, pero a los ojos de Dios no, no, porque aquí no es por nada conocido por el hombre. Así que aquí, cuando menos lo esperes, y te digo que sucederá, quedarás tan asombrado, tan sorprendido que apenas lo podrás creer. Ya conoces la población, 3.500 millones, y tú, ¿cómo podría ser? Sin embargo, no puedes negar la experiencia. Y tú también serás conmovido de tal manera que si no lo cuentas, también sentirás el fuego ardiendo en tus huesos, y tendrás que contarlo, y contarlo desde la mañana hasta la noche hasta que cierres los ojos en esta esfera por última vez. Lo dirás. Hasta que realmente tengas la experiencia, solo puedo rogarte que lo creas. Ha sido un privilegio para mí hablar ante decenas y cientos de miles de personas. ¿Qué porcentaje lo creyó? No lo sé. En las Escrituras se me ha prometido que siempre habrá un remanente. No corras, le dijo a Elías, regresa. Te he preparado un remanente, regresa. Pensó que estaba solo y huyó del horror que vio en la ciudad. Pero siempre quedará un remanente. No tienen por qué ser los 100.000 que, según nos dicen, nos escuchan o ven por televisión, o tal vez los 2 millones que sintonizan la radio. Tal vez una enésima parte del 1% pueda detenerse por un momento y comenzar a pensar en ello. No pueden conjurarlo, pero podrían pensar en ello y dejar que se aloje dentro de ellos. Porque se nos dice que a ti y a mí en los lomos de Abraham se nos dio un anticipo del Evangelio, como se nos dice en el capítulo 3, versículo 8 del libro de Gálatas. Pablo toma las Escrituras y las personifica y dice, Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, --, le mostró, le reveló el misterio del Evangelio. Así que aquí, 1.000 años hace, si lo tomamos cronológicamente, se le dio y se le concedió ese privilegio de tener un avance del Evangelio. Y lo vio, y se alegró de ver mi día, vio todo el plan oculto en Cristo y en Cristo como en el hombre. Cristo es Dios en el hombre. Cristo es un ser totalmente sobrenatural. No tiene nada que ver con que un pequeño nazca como nos dicen que nació. Él está en cada niño nacido de mujer. Él es su maravillosa imaginación humana, ese es Cristo, uno con su Padre que lo envió, que es todo imaginación. Y desciende hasta el límite mismo y toma sobre sí el límite de la cruz, llamado este, y se hace obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Para hacerlo, se despojó de su unidad con su Padre, y Él es el Padre. Dios en acción ahora. El poder creativo de Dios dirigido al punto más bajo, reducido al punto más bajo de opacidad, y Él es Cristo en el hombre, vuestra maravillosa imaginación humana. No está desprovisto de una ley por la cual podría luchar en este mundo exterior mientras lleva la cruz. Pero lleva dentro de sí el plan de salvación. Por lo tanto, no puedo enseñaros y sacarlo a la luz, está enterrado en ti. Pero les diré el plan, porque se ha desarrollado en mí, es el mismo plan, el mismo Cristo, el mismo Dios. Tú no eres otro Cristo más, el mismo Cristo, uno solo. No otro pequeño Dios, hay un solo Dios. Os digo esto para que sepáis y creáis que yo soy, y fuera de mí no hay Dios. Ningún Dios fue formado antes de mí, ni lo habrá después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Un Dios, el mismo Dios que está en ti como tu propia maravillosa imaginación humana. Ahora esto es lo que pasa y no puedo expresarte la sorpresa, el asombro, bueno, es casi de miedo y sin embargo no miedo. Lucho por encontrar una palabra para describir la emoción que te posee cuando sucede. Descubres que todo el tiempo pensaste que estabas despierto. Durante 50 y tantos años te despertabas al menos una vez al día, cuando eras niño, o, tal vez muchas veces al día, Pero cada vez que despertabas en este ambiente familiar pensabas que habías dormido y que esto era despertar. Lo llevaste adelante a través de los años. Y tienes 50 y tantos años y siempre creíste que cuando estabas en este mundo era cuando estabas despierto, y cuando dormías y perdías el conocimiento en este mundo, era cuando dormías. Entonces sucede este momento, y el viento, la ira del mismo Señor Dios, os está poseyendo. Todo lo que puedes ver es esta vibración y sabes que estás despierto. Es lo único que entretiene la mente, estás despierto. Esperas el mismo tipo de despertar que has esperado durante 50 y tantos años, lo esperas. Pero te preguntas por qué esta extraña vibración, porque si va más allá de lo que es ahora morirás. Sientes una intensidad más, un poquito más, y te vas a dividir. Sientes que una hemorragia masiva simplemente te sacará de este mundo. Pero no tienes ninguna hemorragia masiva, te despiertas. Te vuelves completamente despierto como nunca antes lo habías estado. Nunca has conocido tal claridad de pensamiento, nunca has conocido tal vigilia. Y ahí estás, estás sellado en una tumba y la tumba es tu cráneo. Sabes que es un sepulcro y sabes que no recuerdas haber entrado allí. Alguien debe haberte puesto allí pensando que estabas muerto, porque solo los muertos son enterrados. Y en algún momento, en algún lugar, te creyeron muerto y te enterraron en tu propio cráneo. Sabes sin lugar a dudas que esta es tu tumba, pero ahora estás despierto. Y estás despierto como nunca antes lo habías estado, nunca, algo completamente diferente, y sin embargo estás sellado. Entonces regresa la memoria y sabes cuál es el único punto de todo el sepulcro sellado que cedería si lo empujaras, la base del cráneo. Lo empujas y algo cede. Se aleja, y tú sales primero con la cabeza. Sabes qué hacer. Estás empujando y empujando y empujando, y cuando estás casi aquí, debajo de las caderas, entonces las tomas y tiras, y sacas la parte restante de ti fuera del cráneo. Allí, en el suelo, permaneces solo unos momentos y luego te levantas. Ahora, por extraño que parezca, no hay sepulcro, es un interior, pero ves el cuerpo del que acabas de salir y te maravillas de su espantosa palidez. Parece tan blanco, tan parecido a la muerte. Al mirarlo, el viento parece aumentar, solo que ahora está dividido. Todavía está en tu cabeza, pero está en un rincón. Por un momento te distraes por eso y te preguntas qué es, ¿un huracán, un ciclón? Es mucho más fuerte que cualquier viento que hayas oído. Y entonces, cuando miras hacia arriba, una vez más te das la vuelta y aquí esta cosa, esta prenda, el cuerpo no está allí. Pero en su lugar se encuentran tres hombres, uno donde estaba la cabeza y dos donde estaban los pies. Miras, no pueden verte. Eres más poderoso, más sabio y eres invisible. Puedes discernir cada pensamiento que ellos tienen, y sus pensamientos, no expresados, son audibles para ti y objetivos para ti, tú los ves. Cada uno de sus pensamientos se convierte en una imagen objetiva a tu vista. Los miras. Están sentados y el mismo viento los perturba. Uno parece más perturbado que los demás, por eso va en la misma dirección. Mientras se mueve en esa dirección, no ha avanzado más de un pie antes de sentirse atraído por el suelo. Él mira hacia abajo y ahí ante sus ojos, hace un anuncio y te llama por tu nombre. No has perdido tu identidad. Quienquiera que seas ahora, si te llamas Benny, te llamará Benny, si te llamas María, te llamará María, y hablará de ti como si la conociera, yo conocía a estos tres, y te dirá llamándote por tu nombre, es tu bebé. Si eres como yo un hombre, estos otros dos se muestran incrédulos como lo fueron en mi caso, ¿cómo puede Neville tener un bebé? No discute el punto, presenta la evidencia. Él levanta a este pequeño bebé envuelto en tela y lo pone sobre la cama. Entonces te inclinarás y tomarás ese cuerpecito, y cuando lo levantes, lo mirarás a la cara y le hablarás de la manera más entrañable. Le dije, ¿cómo está mi amor? Me miró directamente a los ojos y esbozó una sonrisa, la sonrisa más celestial. Luego toda la escena se disolvió y estoy en mi posada, mi habitación de hotel en San Francisco. Hay una combinación, dos escenas en una. El despertar de un sueño muy, muy largo, porque eso es la resurrección, despertar del sueño. Búscalo en la concordancia. Despertar del sueño es la definición dada en la concordancia de Strong. Y creemos que significa volver a juntar el polvo y los huesos de los muertos, no tiene nada que ver con eso. Hay uno en ti que no puede morir. No puede morir, porque es Dios. Fue Dios quien se impuso esta autolimitación. Nunca muere. En realidad nunca nació. Simplemente se impuso las limitaciones y luego en ti sueña el sueño de la vida. Luego debe llegar ese momento, la primera señal, revelada a todo aquel a quien envía. Así que aquí está la señal. Os es necesario nacer de arriba. Si no nacéis de arriba, de ninguna manera podéis heredar ni entrar en el reino de Dios. No puedes. Toma una nueva forma. Se necesita el Cristo despierto en ti para entrar al reino de Dios. No hay otra ruta. Estás en un cuerpo nuevo y, sin embargo, no has perdido tu identidad. Pero debes estar revestido del cuerpo de Cristo. Ahora bien, todo lo que les he dicho tiene respaldo bíblico en el Antiguo Testamento. Leerás la salida de uno mismo en el capítulo 30 del libro de Jeremías, palabra por palabra. Pero nadie lo entendió. Se hace la pregunta, ¿cómo pudo el hombre hacerlo? ¿Por qué se hace la pregunta, ¿puede un hombre tener un hijo? La respuesta obvia es no, no puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué veo al hombre como una mujer de parto? ¿Por qué veo, la palabra es chalotes, por qué lo veo con sus manos sacándose de sí mismo como una mujer de parto? Si yo lo veo y todo hombre lo hace, ¿por qué no tiene un hijo? Lo veo como si estuviera teniendo hijos, o mejor dicho, un niño. Ese es el capítulo 30 de Jeremías. Y aquí está el gran despertar. Él se lo quita al hombre. ¿Qué le quita al hombre? Saca a Cristo del hombre. ¿No le dijo en el capítulo 7 de 2 de Samuel, y cuando estés reunido con tus padres, es decir, cuando estés muerto, esta es la muerte de la que se habla, yo, el Señor, seré su padre y él será mi hijo? Están esperando que eso suceda y no conocen el misterio que encierra. Él se engendra a sí mismo, porque en este caso el padre y el hijo son uno. Entonces él mismo se manifiesta. Ahora viene el quid de la cuestión, aunque es solo el segundo de los cuatro signos. Lo llamo el quid porque es la paternidad universal, que es la revelación suprema, conocer la unidad de Dios a pesar de la aparente diversidad. Eso para mí es el más grande de todos. Otros no están de acuerdo, pero yo no veo nada en las Escrituras comparable a la revelación de la unidad de Dios en la diversidad. Y aquí es cuando se nos dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. No me dio a su hijo como compañero. No me dio a su hijo como mentor. No me dio a su hijo como alguien que caminaría por la calle conmigo. Me dio a su hijo y al hacerlo se entregó a sí mismo. Si tengo un hijo, puedo decir como dice la gente en el matrimonio, obtuve un hijo, él se casó con mi hija. Es una manera encantadora de expresarlo. Y tal vez sea para mí un hijo maravilloso. Se casó con mi hija y tal vez yo no podría tener un hijo que fuera tan amable y considerado como él. Pero todavía no soy su padre. Cuando Dios te da a su hijo, te da a sí mismo. Él no lo comparte contigo, él mismo te da. Y cuando ves al único hijo de Dios, él cumple el Salmo 89, he encontrado a David, y él me ha clamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Eso es exactamente lo que él grita, Padre mío, Señor mío. Y sabes que él es tu hijo y él sabe que tú eres su padre. No solo lo sabes, sino que sabes que todo niño nacido de mujer lo contiene, y un día llamará a todos padre. Y debido a que hay un solo David y el padre de David es yo soy, eso se llama en las Escrituras Jesé, y Jesé es yo soy, entonces él lo llama yo soy. Algún escriba en el camino para darle sentido a la genealogía le dio a Jesé un padre y una madre. Lo leíste en el libro de Rut, 4:17. Los manuscritos más antiguos que tenemos registrados no muestran ningún padre de Jesé. Lo encontrará en la más crítica de todas las críticas académicas de la Biblia, la Enciclopedia Bíblica. Dicen que no hay ningún manuscrito antiguo que mencione ningún trasfondo de Jesé. Como si fuera como Melquisedec, sin padre, sin madre. Como se nos dice en el Nuevo Testamento, de Hebreos, y él llegó a ser miembro del orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio, sin fin. Y cuando eres Dios, porque su hijo es tu hijo, eres Melquisedec, no eres padre ni madre. ¿Qué padre tendría Dios? ¿Qué madre tendría? ¿Qué origen tendría él siendo él el origen de todos? Y así, aquí en esto está la cúspide de toda la revelación, la paternidad universal sois vosotros, y vosotros sois Dios Padre, y no hay manera en la eternidad de que pueda ser revelado excepto a través del Hijo. Nadie ha visto a Dios, sino el Hijo, el único Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué no has visto a Dios? Porque se nos dice en el capítulo 33 del Éxodo, no podéis ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Bien, mueres a todo lo que alguna vez has creído acerca de Dios. No hay otro Dios, y entonces mueres completamente a todo en este mundo cuando ves al Hijo y sabes que ese Hijo es el Hijo unigénito de Dios, y Él es tu Hijo. Entonces, ¿cómo podrías tener ahora un Dios afuera? ¿A quién acudirías? Antes de mí no hubo Dios, ni lo habrá después de mí. Yo soy el Señor, vuestro Salvador. Eso es lo que se nos dice en el capítulo 43 del libro de Isaías. Créelo, pues, dijo, que yo soy Él. Créelo ahora, mañana lo sabrás. Lo sabrás por revelación cuando Él te entregue a sí mismo. Para darse a ti mismo, si Él es Padre, tú también debes ser Padre. Si eres padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi hijo? Así, el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, termina con la nota, el hijo honra a su padre. Sí, pues, soy padre, ¿dónde está mi honor? No fue respondida en el Antiguo Testamento. Se promete pero no se responde, en el Nuevo, se responde. Entonces él entra y David lo llama Adonai, mi señor, mi padre. Así que aquí está el límite, la cúspide de todas las revelaciones, cuando te revelas quién eres realmente. Ahora bien, el tercero es una señal, todas son señales, señales que tienen lugar en el gran tú sobrenatural, y es entonces cuando el templo de tu cuerpo debe dividirse para revelar tu sangre de sacrificio que lo hizo todo posible, porque la vida estaba en la sangre. Y ahora vas a redimirlo, y entonces todo tu cuerpo se divide de arriba a abajo, revelando sangre, pero la sangre es luz viva, dorada, líquida. Al mirarlo, no solo sabes que eres tú mismo, sino que sabes que es el Creador y Redentor, y, sin embargo, sabes que eres tú mismo, Black, Her, PLT 96. Entonces, ¿quién es el Creador y quién es el Redentor? Se te dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Sí, tu Salvador, tu Hacedor. Si soy tu Hacedor, soy tu Creador. Y cuando lo miras, sabes que no eres solo tú mismo, es el Creador, es el Redentor, y te fusionas con Él. Luego, como se le dice en el capítulo 3 de Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así es como eres elevado, justo de regreso al lugar de donde viniste, esta vez completamente despierto. Y el cuarto, que es glorioso, pero para mí aunque es el último y debería ser el más grande, es solo la confirmación de todas las promesas, donde está satisfecho con su trabajo. Y entonces es cuando el Espíritu Santo toma la forma, el símbolo, de una paloma y desciende sobre vosotros, y os ahoga en amor, os asfixia en afecto. Cuando todos estáis completamente sofocados y este mundo se vuelve infinitamente transparente, no hay circunferencia. ¿Y dónde está teniendo lugar? Dentro. Y entonces comprenderás estas extrañas palabras de Blake, la circunferencia está dentro de ti, es el centro egoísta que está afuera. La circunferencia está dentro, expandiéndose siempre en el seno de Dios, y has encontrado a Dios. Así que a partir de ahora todo es traslúcido. No hay circunferencia, no puedes verla, está en constante expansión. Nunca has visto tanta claridad. No hay límites. Y aquí estás expandiéndote, expandiéndote, expandiéndote. ¿Dónde? Todo dentro, todo está dentro de ti. Ahora, en ese día en que cada uno tiene esta serie de eventos desarrollándose dentro de él, y tú y yo nos encontramos en esa unión, ¿puedes concebir la alegría del regreso de todos nosotros para formar uno? Entonces dijo, entonces sabréis, oye, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Dios. Esta serie múltiple, infinita, este ser dividido, fragmentado forma uno, uno hecho de otros, y sin pérdida de identidad, y todos volvieron, y todos el mismo Padre, el mismo Hijo. ¿Puedes concebir la alegría, puedes concebir tal amor, cuando todo esté hecho? Por eso te pido que le pongas un nombre. No pude nombrarlo cuando pensé en lo que les diría esta noche. Pero sé que, al estar frente a ustedes, el nombre se llama Neville, pero Poe no tenía ningún encargo más que el que me dieron a mí. Yo también estuve en presencia de Cristo resucitado. Respondí con las palabras de Pablo, sí, pero las palabras de Pablo son palabras reveladas dictadas por el Cristo resucitado. Él es el espíritu que movió a los profetas. Él es el espíritu que movió a Pablo. Entonces, cuando me preguntaron, ¿qué es lo más grande del mundo? Mi respuesta automática, como si fuera divinamente inspirada, no me detuve ni un segundo para responder, fe, esperanza y amor, estas tres. Pero el mayor de ellos es el amor, 1 Cor 13:13. 13. Y entonces el amor infinito me abrazó y me incorporó a su cuerpo, para no volver a separarme nunca más. Su cuerpo se convirtió en mi cuerpo y, sin embargo, de alguna manera extraña, enviado a este pequeño cuerpo. Pero podría decir con la figura central de las Escrituras, el que me envió está conmigo, nunca me dejó. No lo ves, pero no me ha dejado, porque ya no puedo separarme nunca más. No puedo serlo, una vez incorporado al cuerpo del amor. Así todos serán incorporados a ese cuerpo de amor y conocerán la declaración de Isaías, os reuniré uno por uno, oh pueblo de Israel. Sí, uno por uno, eres tan único. No puedes traer un amigo, no puedes traer una esposa, un esposo, un hijo, uno por uno. No puedes ser reemplazado, nadie puede tomar tu parte. Por lo tanto no se puede perder, porque si uno se perdiera el templo quedaría incompleto, y eso es impensable. Pero todos serán reunidos uno por uno para unirse en un solo ser que es Dios, y ese ser está formado por todos. Y el regocijo que se produce cuando el drama termina. Entonces Dios tiene un plan, tiene un propósito. Se lo revela a su siervo y su siervo es enviado a contárselo. Y no es asunto del sirviente quien lo escucha, porque él ha planeado quién va a escucharlo. Él tiene un propósito, y nadie puede imponerlo sobre sí mismo y decir, haré el esfuerzo de serlo. Este es un plan para la plenitud de los tiempos. Aquí recibí una carta hoy de mi nuera en la ciudad de Nueva York. Mi primera esposa nació y creció católica, ahora es testigo de Jehová. Estuvo casado dos veces antes de casarse con esta chica. Esta niña nació y creció católica, pero no los casarían en una iglesia católica porque ella es la tercera. Dio lo suficiente por su matrimonio, pero el matrimonio estaba en orden, así que se casaron en una pequeña iglesia y vinieron a la ciudad de Nueva York. Ahora supe hoy por su carta que irá a San Bartolomé y recibirá lecciones para prepararse para la conversión. Ahora ella conoce mis libros, soy su suegro, ella los tiene. Ella me ha oído hablar, no a menudo, pero me ha oído, pero la plenitud del tiempo no ha llegado. Ella tiene que escuchar todas estas cosas y atravesar todos los callejones sin salida y creer todas estas cosas dichas por los líderes ciegos de los ciegos. Hasta que un día en la eternidad la plenitud del tiempo haya llegado y ella lo oirá como usted lo está escuchando. Pero los antiguos no reconocieron las señales, porque no eran las señales que buscaban. Pensaron que él vendría de la misma manera que vinimos tú y yo, y conquistaría al enemigo de Israel y establecería un nuevo Israel que simplemente dominaría el mundo. ¿Eso es lo que querían, no del tipo que uno podría guión bajo guión bajo guión bajo? Viene silenciosamente. Dramáticamente sí, de repente, pero llega de una manera que nadie excepto aquel a quien llega puede verlo. Cuando viene, simplemente se repite en aquel a quien viene, su historia tal como está registrada en las escrituras. Uno se sorprende de que todo esto esté ocurriendo en él. No tenía idea de que la historia escrita en el Evangelio trataba sobre él. Pensó que se trataba de otra persona, eso le enseñaron, y de repente todo se trata de H.M. Puede decir con el salmista, en el volumen del libro todo trata sobre mí, y he venido para hacer tu voluntad, Señor. Eso es todo lo que voy a hacer, cumplir la voluntad de Dios, y cumplir la voluntad de Dios es cumplir las Escrituras. Eso es todo. Así que esta noche todos estamos conspirando y planificando lo que vamos a hacer como nación, como familia, como empresa, y, a nuestros ojos, es probable que sea bueno. Y si aplicamos la ley de Dios sabiamente, lo más probable es que alcancemos nuestro objetivo, si la aplicamos sabiamente. Esa es la ley. Todos los caminos de los hombres son buenos y puros ante sus propios ojos, pero el Señor ve el corazón y no se sale de su plan preestablecido. Su plan preestablecido es redimir a sí mismo que está enterrado en nosotros. Ese es su plan preestablecido y lo recupera todo. Les digo esto esta noche porque, como les dije antes, estoy planeando ir a Barbados y solo estoy esperando una pequeña respuesta a una petición que hice. Todavía hay mucha gente allí, no puedo ir a la playa porque está tan llena. Pero me hacen creer que tal vez la primera semana de marzo comenzarán a desaparecer y regresarán a sus hogares en Canadá e Inglaterra. Entonces, por supuesto, si eso es cierto, Bill y yo volaremos la primera semana de marzo. Entonces, planearé cerrar aquí aproximadamente el 25 de febrero, eso me da solo 4 semanas. Y si me envían a predicar, no es realmente para decirles todas las noches cómo conseguir otra casa, cómo conseguir más dinero y cómo conseguir las cosas del mundo. Lo sabes. Volveré a ello una y otra vez. Pero lo que fui enviado a decir lo encontrarás en las señales en la vida de Jesucristo. Eso es lo que es. Y estas señales no son las señales que el hombre estaba buscando, no lo son. Entonces, habiendo recibido las señales, habiéndolas experimentado, debo decíroslo. Aunque les he dicho esto una y otra vez, todavía debo decírselo a aquellos que tal vez no hayan estado aquí antes o tal vez no lo hayan escuchado, o no lo hayan escuchado en la forma en que fue dicho esta noche. Porque estas son las señales y vendrán a todos en el mundo, así que no se desesperen, y no traten de acelerarlo de ninguna manera, simplemente créanlo y dejen que suceda. No demorarán ni un segundo, ni un momento, y no cambiarán. Las señales están registradas en las Escrituras y allí permanecen para siempre. No cambiarán. Y regresarás al antiguo testimonio llamado Escritura, y este encajará con tu testimonio interno. Y cuando entremos al tribunal debemos tener 2 testigos. Si 2 testigos diferentes coinciden en su testimonio, es concluyente. Todos tenemos el testimonio de la palabra de Dios tal como está registrada en las Escrituras, tenemos que traer el testimonio interno vivo de que experimentamos las Escrituras, y cuando los 2 se comparan y coinciden en su testimonio, entonces es concluyente. Y se nos dice, ustedes son mis testigos, mi siervo escogido, los que he elegido para que me escuchen y entiendan que yo soy. Y así, todos serán testigos, y el testimonio que usted presente es su propio testimonio interno de la verdad de la palabra de Dios. El 2º testigo ya está registrado, es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Y entonces tienes el testigo ahí, pero tienes que venir con el 2º testigo. Porque el testimonio de un solo hombre no es suficiente. No puedes presentarte como el único testigo. Y nadie puede acudir al tribunal siendo el mismo el único testigo. Debe tener 2 mínimo, 3, mucho mejor. Esta noche tengo suerte. Tengo un 3er testigo que tiene el testimonio interno de las Escrituras y por eso es testigo de la verdad de la palabra de Dios. Y entonces, puedo presentarnos a 3, la Biblia y a nosotros 2. pero si puedo presentar dos, la Biblia que todos podemos presentar, y luego usted mismo, y permanecer sin vergüenza ni miedo, porque ha sucedido, y ningún poder en el mundo puede negarles que ha sucedido, y por eso te presentas como testigo. Y no necesitas ojos mortales para verlo. Cuando eres llevado a la asamblea divina, ellos saben por tu apariencia si eres el testigo o no. Porque tú eres el libro vivo, y eres testigo del testimonio externo que Dios dio al hombre a través de sus siervos los profetas, y experimentas dentro de ti mismo como vienes ahora. Y ese es tu único juicio, en realidad, ningún juicio severo, tú eres el testigo. Entonces, cuando te quitas el manto aquí después de presenciar estas señales, entras como testigo a la asamblea divina y eres uno con todos ellos, al menos. Porque todo lo que tienes que hacer es cumplir las escrituras. Él dijo, es necesario que la escritura se cumpla en mí. Y comenzando por la ley de Moisés, y por todos los profetas y todos los salmos, les interpretaba en todas las escrituras lo que concernía a él. Y así se presentó a sí mismo como el cumplimiento de todo lo que habían previsto, y él fue el testigo vivo, viviente. Y el libro es un testigo vivo, es para siempre. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Hay alguna pregunta, por favor?